escuchándote y de las 13.000 personas que van a libertad que tengamos, 11.000 procesamos sin condena, y eso está en el parte diario, se lo digo yo, eso demuestra claramente que el sistema de justicia es enfermo que tenemos en Paraguay. Y como te digo, con una cuota de responsabilidad de cada uno, nadie está echando la culpa a ninguno de las cosas, hay que siempre decirlo. Pero entonces, focalicemos, ¿no? ¿A dónde vamos con el trabajo? ¿Nos vamos a crear cada vez más cárceles y construir más cárceles? ¿O nos vamos a, de verdad, a poner a solucionar este problema en Paraguay, que es un déficit absoluto del sistema de justicia? Y ahí, como mencionaste, tenemos varios frentes: la formación de los jueces, la falta de carrera judicial, la morosidad. El Ministerio de Justicia también tiene que mejorar su sistema de traslado, la audiencia y otras cosas más, por supuesto, la organización de la cárcel que estamos trabajando fuertemente por la reinserción, es decir, la prevención terciaria. Otra cosa muy importante en cuanto a los abogados, además de la educación de los funcionarios que están haciendo abogacía, pero bueno, ¿cómo son los líderes de abogados en Paraguay y no podemos establecer un ejercicio responsable, es decir, con responsabilidad social? En otros países, la abogacía, pero bueno, funciona también. Incluso los abogados, pero bueno, tienen más puntos después en el Consejo de la Magistratura para acceder a cargos de magistratura, pero bien, y también para acceder a becas, por ejemplo, de maestría. Tenemos que darle incentivos, tenemos que ir por el lado positivo, desde fomentar el ejercicio de una profesión de abogado mucho más responsable. Por su parte, también, el Poder Judicial ha sacado una acordada que establece la sanción obligatoria a los abogados chilenos, porque también estábamos muy mal acostumbrados a que los abogados en Paraguay ejercen todo tipo de chicanas para dilatar el proceso. Y también tenemos que todos reeducarnos y empezar a ver qué estamos haciendo mal y atacar la solución, atacar el problema de fondo. Como te digo, una mejor educación, el examen para el acceso a la matrícula, la profesionalización de la carrera judicial a través de una ley de carrera. Estamos trabajando en un ranking de jueces, como te digo, yo misma estoy trabajando en un ranking de diferentes directores de penitenciaría para evaluar y evidenciar quiénes son los mejores y los que no, porque de esa manera aquí que se evidencia y todos tienen que ponerse a tono. Pero algunos no y salen del sistema, y algunos sí se ponen a tono, se ponen la camiseta y dicen: bueno, este sistema va a tener la función. Esto necesita un cambio, al que tienen la poca resistir, algunos se resisten y salen y otros se adhieren a más del sistema. Luego, pero todo esto es tan importante que porque cuando vos hablas con extranjeros, con embajadores, me tocó almorzar con los embajadores de la Unión Europea hace unos días y pensarlo, realmente Paraguay está muy bien, tiene una economía emergente, tiene un buen gobierno, tiene una muy buena política de información pública, de derechos humanos. Pero tiene una gran mancha, la seguridad jurídica. Y eso es lo que todavía está frenando al Paraguay. Entonces, no podemos nosotros seguir esforzándonos en todas las otras áreas que no ponen por orden, en lo que de verdad todavía está frenando al Paraguay. Y viene frenando hace años. Entonces, tenemos que tomar la posta y sobre todo las cabezas de este sistema de justicia, hacer una culpa, hacer un análisis de cada uno y sobre todo trabajar en forma institucional. También sea la justicia que me quiera impulsar, se hace el 30 de abril, bueno, ya estamos, perdón, el 30 de marzo, y bueno, ya estamos con muy buenos resultados porque, como te digo, hoy ya se dividieron tanto el Consejo de la Magistratura como el Jurado de Enjuiciamiento, que por supuesto son unos órganos sumamente importantes en esta mesa, y yo estoy segura que toma la firma, de que vamos a tener resultados muy pronto. Y nada, eso me repito. Si nosotros empezamos esta campaña hace dos meses, el Ministerio de Justicia empezó esta campaña de sentar el problema, trabajar en equipo. Tenemos en 3 semanas 250 libertades, quiere decir que estamos por buen camino y vamos para más.
En esta cuestión que usted menciona de un examen para pertenecer a la barra de abogados y para efectivamente recibir la matrícula de deportes, debe haber un consenso porque eso influirá el paso previo.
Thank you. no sacamos y llevamos al lugar para el trabajo. Entonces el chico va como si fuese una madre y así espera de la madre. Entonces tratamos de crear dentro del permanecer un sistema que se vuelve, digamos, el sistema del cielo. Pero entonces ahí está operamos el vínculo de madre hija, madre hijo, y digamos que creamos un sistema en el que no parezca muy el cielo, digamos, muy el cielo, el ambiente en el que está. Entonces con eso logramos, digamos, hacer un equilibrio. Si vos me preguntaras a mí, si yo tengo una opinión particular, yo creo que no debería estar en la prevención. Y hay muchas cosas que no establecen, evaluar la situación de la madre, del hijo, y establecen que no deben estar juntos. Pero eso no es una decisión que implicarte, que cada uno se lo decide el juez que le está pasando. Totalmente. Pero cuando deciden que tienen que estar adentro, lo deciden por las leyes del COVID y por las normas internacionales, y no se ve que la madre que dice que preferentemente tiene que estar entre los 5 años de situación, bueno, en este caso, con la madre. Pero si me preguntan una opinión personal, soy la teoría, como así, como otros países que no establecen de ninguna manera el ingreso de directora en el sistema de cero, yo creo que es un estigma que después, digamos, es difícil borrar la cantidad de su totalmente de acuerdo contigo, pero como te digo, eso ya escapa de nuestra, digamos, de nuestra actuación, porque eso lo decide el juez, y realmente el juez lo decide, nosotros lo que hacemos es brindarle, como te digo, este espacio que logra equilibrar la situación de cierre con un sistema de educación, estimulación temprana, ahora ya gracias al MEC, y no apoyo a recibir la ley escolar. Entonces, como que hicimos como que recrear un hogar en un sistema de educación que divorcie del sistema de cero, y creo que somos por buen camino. También tenemos la Fundación Presidiana que nos está ayudando en ese sentido. Tenemos un cuarto de médico que nos cuida muy bien a los chiquitos. Creamos generalmente excursiones. Tratamos de que realmente no sientan que están en situación de cero. Y todo gracias a este plan que pudimos alinear gracias a un trabajo de equipo muy importante y que realizamos en el año 2014, el plan de atención a mujeres privadas de libertad. Hoy es un éxito, tenemos más de 5 proyectos de decisión ahí, y uno de ellos es muy importante, es el permanecer.
Mónica, nos decía que el retrato de hoy era el año pasado, que el retrato robot del nuevo recurso de Tacumú es el de una persona de 20 y 30 años de edad, muchas veces en situación de primera defensa, y también la carencia de casos similares de dos recursos que no había ingresos y se van a aportar en ese canal de Tacumú, quizás a otro día hospital de adultos, con la diferencia de que pareciera que hoy dentro del sistema de organización, que me diré si me equivoco, el ministerio o el sistema penitenciario carece de mejores recursos para poner énfasis en la cuestión de la recuperación de adultos.
Bueno, yo te explico que quede así. Tenemos la mayoría de la población que está libertad es joven, mayor de 22 a 34 años, y en mujeres tenemos 32 años en su mayoría. Estamos ensayando a nuestra población joven, y eso es una alarma para el país. Ahora bien, cierto, el problema de las adicciones es realmente brutal, y sobre todo en la Asunción y Central, también en Ciudad de México, tenemos el equipo de violencia y frontera, y la Asunción y Central, que tanto un adulto como un adolescente. En el caso de la mujer, es más microtráfico y no hay muchas adictas. Esa es el panorama que tenemos que crear. Pero te quiero contarte que aquí, en todo el país del mundo, el problema de la adicción no es un problema del Ministerio de Justicia, sino que es un problema que tiene que encarar el Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Salud Pública es una protectora en materia de adicciones. Estamos trabajando con ellos, pero claro, el Ministerio de Salud también está rebasado en funciones. Estamos trabajando para implementar dentro del sistema penitenciario un buen sistema de desintoxicación y tratamiento. Y, por supuesto, aquí siempre hago énfasis en que tenemos que apuntar a la prevención primaria. Paraguay, Paraguay tiene que tener una política criminal más o menos ya de muy lineal, donde refuerce prevención primaria, es decir, trabajo, educación, salud, y cuando me refiero a salud, me refiero a adicciones, antes de la Comisión de Derechos Punibles, es decir, tenemos que establecer una buena de prevención primaria y evitar la Comisión de Derechos Punibles. Y uno dependerá del Código de Derechos Punibles y de la persona que está en la ciudad, por supuesto, trabajar en prevención. pasando una campaña con un foco tan preventivo aquí. Porque yo no me preocupa. Además, como te digo, con la definición de ministra de Justicia, pues aquí no tengo ese ministerio de Política Criminal, que es que pase no solamente de Política Criminal, sino Política Criminal en general, es decir, prevención primaria, secundaria y terciaria. Nosotros no podemos, por ejemplo, seguir ensayando 40 o 50 jóvenes después de un partido de fútbol. Algo estamos haciendo mal. El fútbol es algo positivo y estamos dándole una consecuencia nefasta al encierro. En el último partido de fútbol que tuvimos, se encerraron a 43 jóvenes sin antecedentes judiciales que entraron en buscada y después de 2 días casi se mataron en el buscado. Es una de las cosas que yo estoy contando ahora. Y tuvimos que hacer un traslado de madrugada para que ninguno pueda ir a la ciudad y no pueda ir a nada. Pero políticas como esas simplistas no podemos seguir deteniendo para hoy. Nos estamos matando. Por lo tanto, yo tengo un diamante que tiene Paraguay, que Paraguay tiene un buen demográfico espectacular de jóvenes. Nosotros no podemos, por una falta de cultura criminal clara, seguir asegurando a nuestros jóvenes. Y menos por un delito mínimo como el perturbación de la paz pública. Su seguridad interna, porque estamos más controlados. Acá cada ciudadano tiene que poner su cuota, tiene que poner su lado de la libertad que esperamos al cambio. Tenemos que reeducarnos todo. A la policía le toca, le debería tocar, la seguridad externa y a los organizadores de fútbol asegurar al éxito del partido la seguridad interna. Y es que cuando me refiero a la policía que contratar, vos sabés que en estos días hemos publicado que más de 5.000 policías que están haciendo guardias irregulares a la clase política, a empresas. ¿Cómo vamos a tener una seguridad reforzada de policía si no empezamos a retirar las guardias irregulares? ¿Cómo podemos pedir seguridad ciudadana si no tenemos la cantidad de policías que tienen que estar cumpliendo su función en calle de seguridad? Ahí es como voy contando con la falla del sistema que yo sé que el ministro del Interior dijo el relevo. Pero tenemos que dejar de que la clase política general presione a los órganos del Estado y les exija cosas irregulares, como el caso de los policías, que en el caso de uno u otro actor de la política tiene, por ejemplo, 20 policías a su cargo, 10 de su empresa, 10 de su seguridad privada. ¿Dónde se estableció que la policía tiene que estar resguardando de forma particular en ese número totalmente, digamos, arbitrario? Y no estar ejerciendo su función originaria, que es la seguridad ciudadana. Entonces, tenemos que sincerar la cosa. Primero, la policía tiene que recuperar su agente policial, que tiene que estar haciendo seguridad ciudadana en calle, como tiene que ser. En segundo lugar, los dirigentes de fútbol tienen que tomar la posta, sumarse al cambio, porque yo creo que los dirigentes de fútbol no están visibilizando que están matando a su propio público, porque en la medida que vamos visibilizando, los chicos que van al partido de fútbol, ¿a quién no conviene? A nadie. Y tenemos que crear una conciencia de los dirigentes de fútbol, porque son los primeros ustedes los que tienen que velar por la seguridad de los partidos, contribuir con la Policía Nacional, contratar guardias privados. Y esta campaña comunicacional que estamos impulsando es una campaña que básicamente va a decir a nuestros jóvenes: se abusan del alcohol, abusan de la droga, cosa ritornare e poi riprendere la vita. E quindi adesso parlo di più. Entonces, questa è una parte molto importante per il mondo mondiale. Noi vediamo i singles, le mujeres, los partidos de fútbol, sobre todo los 3 días, incluso en pantalla gigante de los partidos de fútbol. Esos son los cambios que tienen que cuento que los países del mundo han generado cambios y han bajado los niveles de violencia. Pero son estas ideas que tienen que ser ideas pensadas en forma interinstitucional.